Bienvenido o bienvenida al podcast de trabajarensuiza.es, el único podcast en castellano especializado en contarte todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto de trabajar en Suiza. Aquí te dejo con el episodio de hoy.
Muy buenas a todos, bienvenidos a un directo más de trabajarensuiza.es. Vamos a ir con el repaso de lo que hemos visto esta semana en la membresía, que son temas candentes y que pueden interesar a todos los que nos estáis oyendo. Hemos empezado a hablar sobre transporte y abonos suizos. Es un tema muy recurrente, ya que el transporte suizo, o sea, el transporte público en Suiza, es muy utilizado, es muy importante y es son como las venas por las que corre la sangre de Suiza. Entonces, hemos estado tratando sobre bonos de transporte que son parecidos al bono general de transporte que existe para todo el país, pero también existe por zonas en las que puedes llegar a aglutinar incluso hasta un cantón entero, ¿de acuerdo? Eso para que lo sepáis, que si no os interesa la fórmula, que por cierto está de oferta, en verano se hacen ofertas en las que es más barato el bono general si lo pagáis por meses, con 6 meses mínimo de permanencia. Pues este está a 355, pero luego también hay fórmulas que a lo mejor pues X distancias os interesan más, pues coger 5, 6, 7 zonas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y esas pueden aglutinar prácticamente, según qué cantones, pues casi todo el territorio cantonal, que lo tengáis en cuenta. De todas formas, lo que nosotros solemos recomendar muchas veces es que vayáis a la oficina de transporte, a la oficina, hay muchas oficinas, en cada estación de trenes importante suele haber las oficinas de ferrocarriles suizos, e ir allí y que os atiendan con todas las posibilidades, porque realmente es que hay muchas. Incluso dentro de la página web, aunque está bien estructurada y se intenta explicar muy bien, a veces, incluso para nosotros mismos, es complicado explicar todos, absolutamente todas las fórmulas que tienen, porque además es algo que se mueve muchísimo, es algo que recicla mucho. A lo mejor tienes tú en mente algo que viste hace meses y ya no existe porque está cambiado, editado y demás. ¿Okay? Hemos hablado también sobre temas del seguro de salud, es decir, cuando llevéis un tiempo trabajando y viviendo en Suiza, puede ser pues que os apetezca moveros por España o por cualquier otro país durante meses, ¿de acuerdo? Es perfectamente factible. De hecho, no es raro de que mucha gente en Suiza se tome un año sabático. Entonces, para diferentes casos, normalmente el seguro de salud suizo obligatorio al residir en Suiza os va a cubrir lo que hagáis de viaje, ¿de acuerdo? Hasta X meses, ¿ok? Vamos a tratar esto por encima, ligeramente, no en profundidad. Si a alguien le interesa, pues sobre todo de la membresía, pues podéis preguntarlo, lo podéis comentar en el grupo privado de Telegram y le damos más bombo. Pero así, a grosso modo, la pregunta también venía orientada hacia si merecía la pena pagar un seguro privado, por ejemplo, en España, y luego tener el seguro obligatorio de salud en Suiza. Y realmente, al menos nuestra respuesta es, no es absolutamente necesario, a no ser que pases muy largas temporadas en España, ¿ok? Ya que cuando tú haces una visita, normalmente de unas semanas o unos meses como mucho, tú recibes cobertura frente a cualquier eventualidad que te pase de salud. Otra cosa es un tratamiento, es decir, el seguro, al menos el obligatorio básico de salud, no te va a cubrir un tratamiento que requiera meses y meses en España. Ellos van a correr con los cargos de las primeras atenciones para estabilizarte, digamos, si te ocurre alguna enfermedad, y luego la repatriación en el caso de que tenga que ser medicalizada y demás. Pero el tratamiento en sí, que es un seguro obligatorio de salud para enfermedades, eso lo recordamos, para cualquier tipo de accidente, en principio, si trabajas por cuenta ajena, que es en el 90% y pico de los casos en Suiza, pues recibirías la atención para, una vez más, estabilizarte por ese accidente y luego volver a Suiza. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la franquicia actúa igual. ¿Qué quiere decir esto? Imaginad que estáis en España y, bueno, pues tenéis una pulmonía que se agrava, ojalá no os pase nada, pero bueno, por poner el ejemplo, por ponernos en situación, imaginad que tenéis una pulmonía que se agrava. Entonces, ahí va a haber una serie de gastos, vais a ir a un centro hospitalario, enseñáis la tarjeta del sanitaria, que se tomará como si fuera un seguro privado de salud en España. Entonces, eso va a conllevar una serie de gastos y luego la repatriación, si se complica la cosa, pues también. Todos esos gastos los va a pagar el seguro médico y luego os pasará la factura de la franquicia que tengáis. Recordamos que el seguro de salud en Suiza tiene diferentes franquicias, ¿de acuerdo? Si pagas bastante de seguro, pues tendrás una franquicia más baja, 300. Y si pagas un poco menos, pues tendrás 2.500 de franquicia. Entonces, alguien que tenga una franquicia, por ejemplo, de 2.500, aunque le hayan atendido en otro país, va a tener que abonar igualmente esa franquicia de 2.500, ¿de acuerdo? Luego, el resto del año, pues no tendrá gastos. Al menos 10% hasta 700, pero a grosso modo no tendrá gastos, ¿ok? Hemos hablado también sobre divisas y neobancos. Actualmente, la fórmula más barata para obtener francos que nosotros conozcamos es Wise, ya que realmente WISE, ¿de acuerdo? Es un neobanco muy accesible en Europa. Y con este neobanco, normalmente lo que nosotros hemos visto, al menos en las últimas semanas, es que cobra un 1% más o menos de comisión respecto al tipo de cambio real que podéis encontrar en Google, ¿de acuerdo? Si ponéis en Google la paridad euro-franco, pues ahí le podéis sumar más o menos un 1%, incluso a veces menos, y eso es lo que os está dando Wise, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que a la hora de meterle crédito a la tarjeta de Wise, bueno, al banco, al neobanco de Wise, os van a pedir que hagáis una primera transferencia de prueba, como que pues no sois un bot y sois una persona física normal. Esa primera transferencia, si la hacéis desde vuestro país de residencia, va a quedar constancia. Normalmente, si hablamos de España, hasta 50.000 euros al año, no es necesario de declarar esa cuenta en el extranjero o esas cuentas en el extranjero, que sumando también está ese límite de 50.000. No es por cada cuenta hasta 50.000. Pero nosotros no somos muy partidarios de que se escape nada de información. Entonces, hay fórmulas, o bueno, estamos testeando fórmulas para que esa primera transferencia desde vuestro banco tradicional a Wise no os exponga ante cualquier agencia, que ya me imagino que sabéis de la que hablamos. Entonces, estamos viendo fórmulas en la membresía para poder realizar esa primera transferencia y que no sea ligada vuestra cuenta de uso corriente, sobre todo española, con esa cuenta en el extranjero, ¿de acuerdo? Y más sabiendo cómo se las están dando por allí, por España, en estos momentos con esos temas. Luego también hay otras formas de que, si vosotros queréis dinero en efectivo, existen, bueno, existe la fórmula del cajero, que ya ahí pues va a ser más caro. Existe casas de cambio, que las hay más baratas y más caras. De hecho, la que nosotros podemos recomendar, que hemos visto que tiene mejores precios, es la de Migros Exchange, o sea, Migros como los supermercados de Suiza. Y dentro de la zona francófona, el que al menos más se ha utilizado por nuestra parte y por bastante gente de la membresía, es el de Lausanne, que está en Lausanne-Ouchy, que es el puerto de Lausanne. Y en Ginebra hay también, y luego, bueno, si ponéis Migros Exchange, ¿de acuerdo? Cambio en inglés, pues os saldrán todas las sucursales que hay en Suiza, y normalmente en todas las ciudades, Zurich también creo que hay alguna, Basilea y demás, suelen estar bien servidas, ¿de acuerdo? Y ahí, según la cantidad de dinero que queráis cambiar, os van a cobrar más o menos comisión según el cambio oficial. Entonces, el que nosotros hemos sufrido la última vez, que necesitábamos euros, ¿no? Porque íbamos de vacaciones y a comprar cosas y demás en la Unión Europea, y decidimos cambiarlo a cash, y ahí pasamos de francos a euros y pagamos en torno a un 3%, porque era algo más de 5.000 euros que cambiamos. Entonces, según la cantidad, si es menos de 1.000, pues te aplican menos porcentaje, por ejemplo, un 4, y si es más de 5.000, pues un 3%, ¿de acuerdo? Que lo tengáis en cuenta. Nos pregunta Carlos, ¿cómo recomiendas mover 30.000 a francos cuando me pueda abrir un neobanco suizo? Bueno, 30.000, pues es bastante dinero. Si recordamos también que para pasar la frontera con cash son hasta 10.000 por persona, Es por persona, es decir, que por ejemplo, Carlos, si tú quieres, si sois cuatro que vais a viajar, pues le puedes dar 10.000 a cada uno y ya lo puedes pasar. Y si luego en el futuro tienes una cuenta en Suiza, si eres residente en Suiza, tú puedes meter el dinero en mano y ya está. Parece un poco enrevesado, pero repito, hay que tener en cuenta que todas transacciones, sobre todo si va de España a cualquier sitio, se graban, se tienen en cuenta, son potencialmente investigables, ¿de acuerdo? Entonces, toda la traza que podáis evitar, mejor. Luego también puedes enviarla, bueno, también puedes utilizar, yo voy a hablar de las fórmulas que, como digo, que las que dejan menos rastro, las que también dejan menos rastro es de que hagas pequeñas transferencias con conocidos de tu entorno, ¿de acuerdo? Transferencias que no levanten la atención y que vayas poco a poco haciendo esas transferencias a una cuenta de neobanco que esté a tu nombre en el extranjero. Y luego, si cogemos la norma como tal, como no superaría 50.000 la cantidad, al ser 30.000 lo que estás comentando, lo podrías hacer simplemente pues, con una sola transacción, que seguramente el banco español de turno te llamará para ver si ha sido tú o no, si es una estafa y tal. En Suiza también pasa a veces esa medida de seguridad. Y la aprobarás y ya está. Y podrás hacerla. Y luego, si sigues estando en España, los siguientes ejercicios fiscales, pues te tocará justificarla si te preguntan. Y luego, en principio, tú no tienes que declarar, como digo, esa cuenta bancaria si no tienes más de 50.000. ¿De acuerdo? 50.000 al 31 de diciembre del año en curso fiscal. Y ojo con también hacerlo el último día porque miran la media del último trimestre también del dinero que hayas podido meter para tener en cuenta esta norma o no. Pero como digo, hay muchísimo seguimiento al respecto, ¿eh? Con esos temas por parte de España cada vez más, porque hay que trincar para poder dar lo que no tienes.
Jonathan,
Sí.
mira, te quería hacer una consulta. Es decir, si yo, por ejemplo, empezara a trabajar allí en octubre, los últimos meses que estoy trabajando en Suiza del año, eso se supone que los cotizo en Suiza, ¿no?
Sí, y tienes que hacer la declaración en Suiza si tú quieres, porque tendrás permiso B y tendrás el impuesto sobre la fuente y no será obligatorio. Pero si tú quisieras, podrías hacer incluso la declaración en Suiza.
¿Y qué pasa con el dinero que he generado hasta octubre en España?
Tendrás que hacer la declaración en España de lo que te toque esos meses.
Sobre de la parte proporcional hasta octubre, ¿no?
Sí.
Vale. Y digamos que si yo he generado unos intereses, unas bonificaciones y demás, ¿ahí dónde los tengo que declarar? ¿En Suiza o en España?
Pues depende si, claro, pues será igual, es igual que los, o sea, los gener, lo que tú generes, por ejemplo, los dividendos y demás, los intereses, se
Sí.
mete dentro del pack, digamos, de impuesto a la persona física. Entonces será lo mismo, es igual que si alguien te pagara un salario. Por lo tanto, hasta octubre pagarías a España y después de octubre lo que generará tu dinero, por así decirlo, pues lo pagarías en Suiza.
Pero digamos que yo lo recibiría, o sea, el dinero que tengo yo disponible, que, o sea, esos intereses, ¿no? Pues esos beneficios los obtendría en el momento en que yo estaría físicamente en Suiza, pero
Sí.
los cobraría en una cuenta española, por así decirlo.
Pues claro, entonces ahí bien se hace la prorrata, que sería la forma más adecuada, o ya según de qué cantidades estemos hablando, a lo mejor te sale más a cuenta declararlo en España y los últimos 3 meses, pues decir, bueno, Suiza por 3 meses de dividendos, que no va a haber constancia, ¿sabes? O sea.
Vale. Y luego, lo que te preguntaba antes de los 30.000 euros, mi idea es mover el dinero que tengo, por ejemplo, en el BBVA, llevarlo a Revolut, a cambiarlo de euros a francos e ir transfiriéndolo a mi neobanco o al banco que me puedo hacer. Pero claro, no sé si eso es lo mejor.
Claro, Revolut ya tienes IBAN español, ¿verdad? Te lo están dando.
Sí, sí, sí.
Sí, en principio, además Revolut tiene un tipo de cambio bastante correcto. Se puede
Sí.
comparar a alguien con Wise Revolut. Nosotros dejamos de utilizarlo porque al final pasó a tener IBAN español y ya está. No, nos da un poco de alergia el IBAN español. Entonces, Ahí, sobre todo teniendo en cuenta que tú luego vas a ser residente fiscal en Suiza.
Si quieres escuchar el resto del episodio o más contenidos como este, apúntate a la comunidad VIP de trabajarensuiza.es. Tendrás acceso a cientos de horas de contenido ya grabado, un podcast premium con episodios exclusivos, directos con nosotros, clases de francés, alemán e italiano, videotutoriales, documentos en PDF, resolución de dudas, un grupo privado de Telegram con 200 socios y casi 40 canales distintos en los que publicamos ofertas de empleo, analizamos currículums, hablamos de finanzas, inversión inmobiliaria, alojamientos, deportes, hijos, seguros y muchísimo más. Te esperamos en trabajarensuiza.es. Hasta el próximo episodio.